De buen día.
Buenos días, Pepe, para vos, para Marciano, para toda la audiencia de Misión FM. Sí, realmente esos días de aniversario de Ayolas, tuvimos mucha lluvia. Y fueron momentos difíciles en la previa de eso de tener que decidir en posponer todo lo que implicaba eso. En los compromisos ya que habíamos asumido con proveedores, con los artistas mismos, nosotros empezamos a preparar la expo 3 meses, 4 meses antes, empezamos a hacer las invitaciones a las empresas. Y eso, ellos te piden con mucha fecha de antelación una fecha, y ellos se preparan para esa fecha. Si vos cambiaste de fecha, como ocurrió ahora, ellos ya tienen otro compromiso. Creo que estuvieron en muchas empresas que iban a estar acá, fueron a las Expo Misiones. De hecho, es muy diferente la Expo Ayola que la Expo. Que se realiza a nivel misiones, ¿verdad? Que, bueno, la escuela yo la dejo mucho más. Para mí tiene mucho más éxito por la cantidad de gente que mueve, por la cantidad de infraestructura. Pero bueno, ya lo pasado pisado, hoy hemos tomado por lo visto una buena decisión. Le había convocado en su momento a los concejales, le dije, señores, nosotros o hacemos de toda forma con la lluvia y le hacemos fracasar a todos los expositores que eso iba a ocurrir, porque con lluvia, ¿quién iba a ir a la expo?
Claro.
¿Quién era el artista o quién era el dueño del equipo de sonido que iba a prender su equipo de sonido que se queme todo? Bueno, y le dije a los concejales, señores, mira, este es el pronóstico, que me pasa meteorología, que me pasa la gente de hidrología de la entidad binacional. Y hay lluvia acá. Y estos días de nuestra expo y también en la previa, que nosotros empezamos todo el montaje a partir del domingo, prácticamente todo lo que es la infraestructura de los toldos, el entelado, la infraestructura eléctrica. Es terrible la cantidad de artefactos que se compran, que se adquieren, cables, porque todos, cada stand tiene una parte eléctrica, ¿verdad? Una toma corriente, foco, iluminación, tienen todo. Y eso lleva su tiempo y es peligroso trabajar en eso bajo la lluvia, ¿verdad? Sí, venimos preparándonos como otros años, todo el cableado interno dentro de lo que es el área verde. El año pasado hicimos un gran trabajo, recuerdo, con el ingeniero Cueva. Y ya no tenemos problema de electricidad, ya tenemos suficiente carga eléctrica ahí.
Que eso fue un problema en años anteriores, ¿no?
Muchísimos problemas en otros años, inclusive equipos que se quemaban, todos los días tenía baja tensión. Bueno, era un problema para los expositores también. Bueno, todo ese trabajo viene realizando. Bueno, hoy arrancamos la expo con un buen tiempo, va a ser 28 grados esta tardecita noche. Vamos a tener un hermoso festival, arranca Semillas Musicales, después sube Ale Cardoso, que es tiene un grupo muy bueno, van a ver realmente para disfrutar el grupo. Luego va a ir subiendo Sintonía de Piri de Bui. Después ya está Los Alfonso, Punto Clave. Bueno, y después Marilina, ¿verdad? Que todo el mundo está, niños, jóvenes, adultos, muy adultos, por todo lo que representa Marilina hoy, ¿verdad? Está realmente en su pico de fama y la gente tiene una atracción muy importante. Hablando del espectáculo que tiene, y bueno, Es un regalo para la gente de Ayolá. El festival es totalmente gratuito, así como lo venimos haciendo hace 7, 8 años atrás, ¿verdad? Que estoy en la administración municipal.
Por las críticas que había escuchado, disculpe que te interrumpa, intendente, sonaba como, parecía como que se había improvisado todas las fiestas, a último momento todo. ¿Me estás diciendo que hace 3 meses se vino trabajando para tener este...?
No, improvisación mucho no podés hacer. Nosotros tenemos, sí, ya tenemos la experiencia suficiente, que toda la gente que trabaja conmigo tiene suficiente experiencia de que en qué tiempo hay que realizar las cosas. Y mucha gente va a trabajar, a colaborar realmente con la Expo. Mucha gente va a colaborar. Si vos pasás ahora mismo, vas a ver muchísima gente. Nosotros recurrimos a los amigos y muchos amigos van a colaborar porque les gusta la parte eléctrica, el montaje. Bueno, hay mucha colaboración y eso te fortalece mucho, porque ellos también quieren ver algo lindo. Hicieron ahí una cascada artificial, van a ver ahora que, y eso todo es colaboración. Eso no es que vos pagás, porque el presupuesto que tenemos es súper ajustado. Entonces, esto no es nada improvisado. Fíjate que nosotros, el 7, el 8 iba a ser el festival del Alarido en la fecha anterior. Y prácticamente un mes y medio antes, nosotros tuvimos que cerrar con todos los grupos. Hubo grupos que tenían que haber estado en esa fecha que no van a estar hoy.
Todavía por el tema del cambio.
Claro. Y uno o dos meses antes, vos ya te le tenés que fijar la fecha para que te cierren la fecha y vos ya le entregues una seña. Que bueno, para la firma del contrato se hace un anticipo del 30%. Si en caso de que vos posponga tu festival por problema de climático, otras cosas que dice el contrato, vos tenés la posibilidad, si es que el grupo está libre, te viene con esa seña. O si no, vos perdiste el anticipo del 30%. Eso en el bueno, tuvimos que tratar de hacer coincidir una fecha en donde ya teníamos contrato con toda la infraestructura del equipo sonido que va a estar hoy, que es una fusión de AKD con otra infraestructura de otra ciudad, de Central, de Asunción. Tuvimos que hacer coincidir todo lo que era los grupos Marilina, por ejemplo, que sí tenía fijado un evento para hoy, pero nos daba la posibilidad que pueda entrar hoy a las 12 de la noche. Punto Clave, los Alfonso y otros grupos que le teníamos que tener y no van a poder estar por la fecha, ¿verdad? Ya, como es una fecha especial en donde hay actividad en todo el país, claro, como es el día de la feliz día de la juventud, Pepe, para todos los que nos están escuchando, igual, feliz día de la primavera.
Igualmente.
Hoy festejamos el día de la juventud con este festival.
Marciano me estaba hinchando diciendo que juventud acumulada, me decía.
No, pero espíritu joven.
Que ese es otro tema también, porque mucho se criticó de por qué hacen el jueves. ¿Por qué un jueves y no un sábado?
Claro.
Y la explicación es el día que festejamos.
Pero mira, el que quiere criticar va a criticar, ¿verdad? Yo estuve leyendo así muchos comentarios y veo, y también hay que ver bien en qué sentido, ¿verdad? Sí, yo veía un comentario y decía que los trabajadores de Añacuá se merecen también ver y ellos no van a poder ir. Tienen razón en algunos sentidos, pero también hay gente que sí puede y hay gente que no puede, pero si nos vamos a guiar por esa situación no vamos a hacer nunca nada, porque también la gente de Añacuá trabaja los sábados, trabaja, si haces viernes trabaja los sábados, si haces sábado está la gente que trabaja de noche los sábados. Ayer estaba compartiendo con unos obreros de Añacuá y van a estar todos, ¿verdad? Lastimosamente no podemos parar absolutamente toda la gente que trabaja en el hospital, ¿verdad? O de guardia de seguridad, me dice el guardia de la municipalidad, ¿cómo yo voy a ser intendente para irme a retirar? Yo te voy a trabajar acá, me dice. ¿Verdad? Entonces, sí, son situaciones bastante complicadas, pero una decisión vos tenés que tomar y tenés que hacer. Y si haces, tenés que hacer bien. Y tenés que tomar una decisión. Entonces, son críticas que yo le entiendo a la gente, entiendo la ansiedad de la gente, pero se hace un terrible esfuerzo para organizar todo esto. Una expo, tenemos un presupuesto muy alto por todo lo que tratamos de ofrecer dentro de la expo para que la gente pueda participar y pueda estar a gusto.
Y de hecho, mañana es asueto distrital también.
Nosotros declaramos, pedido de muchísima gente que nos pide declarar otra vez asueto intendente, declarar. Bueno, si la gente me pide, yo...
¿Cómo está el tema de los stands? ¿Sí? ¿Ya está copado todo?
Sí, está todo copado, sí.
¿Con el precio? ¿Se revisó el tema precios? ¿Los stands?
Resulta, ¿cómo está te explico una cosa y entiendo yo la gente que hay gente que puede pagar y gente que no. Pero el precio de 300.000 guaraníes es para cubrir solamente el toldo que viene. O sea, que es 300.000, nos alquila la empresa por 4 días. Pero en realidad son una semana, porque ellos empezaron el montaje el domingo de noche, Entonces vos tenés una semana de alquiler de un toldo para garantizarle a la gente que tengan un lugar. ¿Por qué? Porque las empresas de Coca-Cola, bueno, Coca-Cola sí aportó este año un poco, pero otras empresas que anteriormente, porque nos rebuscábamos por los toldos para poder, era muy difícil coincidir con ellos porque también tienen mucha actividad, ahora tienen que ir al norte, dice la gente de Muniz, la gente de Pool y otras marcas que normalmente traían sus toldos y nos hacían pasar muy mal a nosotros los organizadores y también a los expositores que ya montaban todos esos stands y no tenían los toldos. Y ahí vos tenés que montar los toldos y después tenés que montar lo que es el entelado por una cuestión de seguridad y de polvo y cosas así para evitar. Y también tenés que montar toda la infraestructura eléctrica, que no es que vos traes nomás ya un cable, eso tiene todo un sistema de recorrido, la parte eléctrica, pues tratamos de garantizar toda la seguridad y no usamos cables que usamos el año pasado. ¿Por qué? Pues puede haber riesgo de que en el depósito donde se guardó se pique todo. O coma el ratón, o no, todo se compra. Para la parte eléctrica cuidamos muy bien, Dios quiera que no ocurra nada nunca, ¿verdad? Pero tratamos de cuidar, hay dos equipos que están trabajando desde el lunes y bueno, por eso el costo de los toldos, ¿verdad?
Ahora, ¿la EBI se puso al día con la municipalidad? No. ¿Pagó algo o no?
No. Realmente yo conversé en una oportunidad con el director, él tiene toda la predisposición. Tema número uno que hablamos, que se me comprometió el director que iba a ver la forma de solucionar, porque era una cuestión de el tema de los jóvenes, el transporte universitario de los jóvenes. No, ahora no tengo información de cómo estará.
Pero ya nuevamente se activó y está trabajando.
Sí. Bueno, eso le había dicho yo ya el día que se entregó las becas en un almuerzo que tuvimos los intendentes en San Juan con el director, con el gobernador y otros colegas. Y otro punto que conversamos es el tema de los proveedores, ¿verdad? Él está perfectamente consciente de la situación. Te digo que él conoce, le da prioridad a eso y yo le he visto con muy buena voluntad.
Él fue intendente, fue gobernador.
Él fue intendente.
O sea, conoce el tema del manejo.
Mira, también. Él fue intendente, creo que en el periodo 2010-2015, ¿verdad? Claro. Después él se candidata para gobernador. Y fue gobernador 2018, ¿verdad? En el periodo fue colega de Carlos Arrechea, ¿verdad? Y es una persona que te inspira confianza y tranquilamente puedes sentarte a conversar. Por eso yo le he visto muy preocupado por la gente, a los proveedores menores, por decirlo. Hay muchos proveedores en la EBI, muchos que tienen mucho de empresa. Como dice él, si la empresa proveyó 2.000, 3.000 millones para la EBI, quiere decir que tiene el resto para aguantar. Entonces vamos a pagarle a la gente que vive de ese trabajo.
Claro, que es la que mueve la economía en la ciudad.
Y es la que mueve la economía, la gente, los terciarizados, los propios funcionarios. El rubro del pescado está muy... Ahora creo que esta semana hubo más movimiento en la pesca y la EBI, son dos cosas, ¿verdad? Y el turismo, que está bastante parado por el tema de que no hay... El agua está muy bajo y no hay... Ahí va a pescar, ¿verdad?
Claro.
Pero yo le he visto muy bien, con muy buena predisposición, y tengo entendido que ya va a estar realizando los pagos. Si no es entre hoy y mañana, ya el lunes, martes va a estar.
Claro,
según la información que estoy manejando.
Esta coyuntura es puntual por el tema de la gente, pero la proyección hacia adelante, tenemos por ejemplo la defensa costera, que es una obra que creo que el proyecto ejecutivo está terminado. El parque.
Estamos recibiendo en los próximos días. Sí.
El proyecto.
Sí, el proyecto. En realidad tiene que recibir la EBI, y la EBI nos tiene que remitir a nosotros para poder trabajar ya todo lo que es el georreferenciamiento para la ley de expropiación, que hay que modificar la ley anterior que se había aprobado.
¿Crees que este gobierno va a construir la defensa costera?
Mira que hay muchas posibilidades, ¿verdad? Por eso te digo, depende mucho de las coyunturas hoy. Ya todo lo que es la parte técnica ya se va a tener, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo veo con mucha buena proyección la necesidad de hacer obras importantes, todo lo que es el corredor que va a ir de Yaberida hasta Pilar, que también a nosotros nos va a beneficiar muchísimo por toda la infraestructura que tenemos también aquí. Y bueno, prioridad de la defensa costera, un parque industrial que sí ya lo habíamos hablado con Richard Ramírez, con el gobernador en... Antes que la suma ya veníamos hablando del interés de empresas privadas, inclusive, de venir a instalar. El parque industrial es como un lugar donde se monta toda la infraestructura, empedrado, energía suficiente, energía eléctrica.
Que ahora estamos retirando todo el 100% de hacer.
Claro.
Mejor coyuntura que esta, imposible.
Sí, y las empresas vienen y compran un sector de ese parque y ahí instalan sus empresas. Levantan el tinglado y adentro hacen su producción, y ahí es donde se utiliza mucha mano de obra, y eso es lo que necesitamos, trabajo. Ahora Pinaca de Añascuá va a estar 3-4 años más después de culminar Añascuá.
¿Y ahí qué va a pasar con Ayolas?
Sí, y entonces sí tenemos que proyectar. Hablamos con Richard, me llama el diputado un domingo al mediodía, me dice, el senador de Erlis Maidana, me dice: Charlie, vamos a irnos con el ministro y queremos visitar tu ciudad en los próximos días. Ministro de Industria y Comercio y el viceministro. Ya está confirmado eso. Y vamos a trabajar sobre el parque industrial para Ayolas. No lo podré consultar a él, lo digo con...
Sí, hablamos con él y justamente me comentaba esto. Ahora, intendente, el tema, ya que estamos en esto de la Expo, la plaza, que me decías el otro día vos que es un sueño tuyo el tema de construir la plaza y entrar a ver.
Y antes de irme, se tiene que hacer eso.
El, ¿verdad?, mercado municipal, que también es un proyecto que necesita yo.
Mira, el mercado,
¿cómo lo ves?
¿Cómo yo observo el mercado? El mercado, la gente se imagina un mercado, un mercadito tradicional. Yo pienso más un mercado como un mercado modelo, ¿verdad? Un lugar en donde la gente pueda ingresar en vehículo y del auto nomás ya va comprando, como se hace ahí en la Plaza de la Democracia. Sí. Que tenga lugares para pasar bien, para sentarse, compartir con los amigos, tipo una plaza. No tiene que ser exclusivamente un mercado en donde vos tenés la imagen que es sucio, no se maneja con salubridad las cosas, esa es la imagen que tiene la gente. Entonces, cuando hablamos con la arquitecta de la entidad para diseñar lo que es, qué es lo que queríamos, se pensaba en eso, ¿verdad? Y el lugar es ahí, en el área verde. Nosotros Tenemos que construir eso, de alguna forma lo tenemos que hacer y tenemos que diseñar el modelo de gestión de nuestro mercado. Porque primero, no, vos no podés tomar de vos, no es construir simplemente, eso tiene que estar integrado. Eso, ¿qué se va a exponer ahí? ¿Quién va a ir a trabajar en el mercado? O si no, te van a dar palo y palo hasta que me vaya a dar palo. Por una construcción que no valió la pena, nadie que no se utiliza.
¿Qué ocurrió con lo que hizo el gobernador Pereira en San Ignacio o en San Juan? Que está
y
ahí,
claro,
que
vos viste, esos son claros ejemplos de que no es que construir nomás una infraestructura. Claro. Por eso es diseñar bien el modelo de gestión que va a llevar. Lo mismo tenemos acá en nuestro Campo Santo, que ya tenemos el terreno y
¿dónde es el terreno?
Y acá cerca, a la entrada al aeropuerto, a la mano derecha. Vos te vas ingresando. Ajá. Y ahí vamos, tenemos 2 hectáreas. Ahí vamos a construir el nuevo Campo Santo de la municipalidad, sí. Y ya tenemos también lo que es el Campo Santo, la ampliación del Campo Santo de Puesto 6. Uh-huh. Que es un reclamo ciudadano hace mucho tiempo. Pero esa es una parte que también vamos a dejar. Yo digo como que ya me estoy yendo, ¿verdad? En 3 años yo culmino, si Dios quiere, esta administración, y el tiempo pasa volando. Vos dependés de muchas cuestiones para poder hacer esas obras.
Hay mucha crítica con el tema de esto, la gente que entra con su vehículo en el área verde, hace todo.
Ah, bueno, te explico.
¿Qué pasa con ese intendente? ¿Qué se va a hacer?
Pero es territorio la E.
No entiendo. Bueno,
pero ahí la gran plaza central que no tiene Ayola, ahí. Tres prioridades, me dijo el director. Tráeme 3 prioridades, Ayola. Le dije: infraestructura de empedrado, necesitamos 200 cuadras.
Para los barrios.
Para los barrios. Ahora estamos. Nosotros lo vamos a hacer a cuenta gota. Uh-huh. Agua. Y lo que hablamos nosotros, hablamos con algunos concejales siempre, no es instalar un tanque y solucionar, no. Nosotros tenemos problemas de calidad de agua. Senaxa vino a perforar los pozos, ni Senaxa le pegó, ¿verdad? Le pegó bien. Nosotros hicimos la gestión del tanque, del sistema de bombeo, todo, y Senaxa el que decía, acá vamos a perforar. Y acá vamos a encontrar calidad de agua a tantos metros, porque ellos tienen todo su equipo de escaneo, todo. Bueno, perfecto, se perforaba ahí. Igual tuvimos problemas. Entonces, no es, no podés improvisar con eso. Y tenemos que solucionar el tema de agua de una vez por todas.
¿Y eso sería desde el río con
una inversión de 5 millones de dólares? No estamos hablando de poner un tanque en cada barrio. Es una inversión importante. Y no es que te sentás. Ya, en 8 años de experiencia, sé cuando te hablan con la verdad y sé cuando te están mintiendo bien grande, y vos venías a mentir hacia la ciudadanía.
Empedrado, agua y...
La plaza central.
Ya.
Y sí, le vamos a ir sacando seguramente, va a depender mucho del relacionamiento, ¿verdad? De buen trato. Yo creo que vamos a tener muy buen trabajo con el director. Y va a depender mucho también de la economía de la EBI. Claro. Y sacándole otros proyectos, ¿verdad?
Ahora, el tema de este convenio que tiene con la EBI por el tema de recolección de basura, que decían que va hasta fin de año. ¿Va hasta fin de año? ¿Se va
sí.
a extender? ¿Qué pasa con eso?
No. Nosotros tenemos un convenio, el municipio tiene un convenio más de 20 años atrás, ya, que se viene renovando cada 2 años. El convenio sale por 24 meses. Ahora hay una deuda por parte de la entidad de 800, 900 millones aproximadamente.
A la municipalidad.
A la municipalidad, que es para pagar el salario a los funcionarios que le estoy debiendo, creo que 2 o 3 meses ya.
¿Y eso se pagaría cuando se cobra la EBI?
Claro, ese dinero va destinado directamente para el salario de los compañeros. No hay ingresos realmente hoy, entonces no podemos pagar salario. Dependemos 100% de la EBI. Y bueno, ese convenio es por limpieza de calle, corpidas, muchos sectores. Te hablo a grandes rasgos, y dentro de eso está la recolección de basura, que creo que paga 1.500 guaraníes por vivienda al municipio. Y para nosotros es imposible sostener el servicio con esos montos. Y después también que hay, por eso hablaba yo de que en esta renovación ya no va a ingresar más la recolección, el pago de recolección, porque la empresa no va a poder sostener con 1.500 guaraníes el servicio. Y vos tenés que tener un buen servicio de recolección de basura. Tenemos problemas de basura. La basura no es solamente el problema en Ayola. En todo el mundo hay problemas de basura. La disposición final de la basura, la recolección de la basura. Porque la basura se genera todos los días. ¿Qué haces si no tenés pozo ciego en tu casa? ¿Qué vas a hacer, Dolor?
Pero en el problema
se te va a acumular, te va a acumular y te crea un problema.
No, por supuesto.
Entonces es un problema. Entonces tenemos que nosotros también ser conscientes para tener un buen servicio. A no ser que la EBI nos ilumine y nos pague todo el servicio y no paguemos esos servicios.
Pero el cuello de botella.
Pero ¿a dónde está el problema? Y ahí es lo que quiero
llegar. Aparte, decidimos lo que quiero decir.
¿Sabes dónde está el problema? El problema está que la gente de los barrios paga la recolección de basura y lo paga con gusto. Siempre hay el que no quiere pagar, el que se plaguea, el que critica, todo. Está bien, eso es Nayola y en todo el Paraguay. Y en todo el mundo, tal vez. ¿Y por qué esa discriminación? ¿Por qué si yo vivo en la Villa Permanente, ¿verdad? Mis vecinos, la mayoría son todos funcionarios de la entidad, tienen buen salario, ¿por qué no pagan la recolección? ¿Por qué se le tiene que recoger gratis su basura? Que paguen y quieren pagar, pero así pagan, van a poder exigir dar un buen servicio. Bueno, el lunes y jueves pasa el basurero, el camión recolector. Lo que pase y se saca la basura ese día, llueva, no llueva, haya tormenta, no haya luz, haya... No importa, tiene que pasar.
Pero ahí se cuelga botella, el tema vertedero. Querían eso, no pudieron, no podían entrar. Se va a superar.
Pero ellos, la empresa y va a terminar estos eventos que tengo ahora y voy a sentarme a hablar bien con la empresa. Uh-huh. Tienen que comunicar que ese vertedero, porque no es el problema. Se tira la basura y se saca todo en el camino la basura, entonces el camión ya no puede ingresar. Y no puede subir el camión sobre, pues revientan todas las cubiertas por los vidrios y todo eso. Entonces, no es una cuestión de que... es un problema también con los gancheros que estamos teniendo. Y no entienden, ni no van a entender, creo yo. Y yo no quiero entrar en una lucha con ellos ahora. Entonces, hacemos el esfuerzo. Gastamos cerca de 10 millones de guaraníes en 3 días de trabajo de una excavadora para poder habilitar, pero falta habilitar más caminos ahí,
claro.
Y educación también de los muchachos.
Pero se prevé, no sé, con otros ministerios, con el gobierno.
Nosotros estamos haciendo nuestra evaluación de impacto ambiental y vamos a tener el plan de mitigación. Cuando tengamos el plan de mitigación, pues el plan te dice, este proyecto ejecutivo tiene que ser. Cuesta 500 millones, 100 mil dólares, 200 mil dólares, no sé. Pero dentro del plan de cuando tengamos la habilitación, la renovación, mejor dicho, del impacto ambiental, que todos tenemos problemas. Vamos a tener el plan para poder invertir ahí.
En el tema de empedrados, ¿contempla también el reasfaltado? Porque hay unas calles que están...
Reparación.
Necesitamos también.
¿Cuál? Estamos licitando en la reparación, Pepe, reparación de empedrado. Estamos también ahora preparando con el ingeniero, yo creo que ya tienen culminado, vamos a hacer una licitación para reparación de camino, ¿verdad? Muchos sectores, tenemos hacia Camino de Leca, que tengo mucho, tenemos Lote 20, tenemos, bueno, en todos los barrios tenemos inconvenientes. El caso de Divino Niño Jesús es terrible, ¿verdad? Porque se creó ahí una palangana y no pueden, cuando llueve ya, enseguida se da todo el agua, pero llueve y se acumula el agua. Entonces, pero no son inversiones baratas, ¿verdad? Son inversiones muy importantes que hay que hacer. Me dijo el gobernador, vamos a hacer el empedrado ahí. De hecho que eso está proyectado para hacerse. Venimos nosotros de una pandemia, después vino las elecciones, los desembolsos de Hacienda nos llegan.
El tema del fenómeno del Niño que se está anunciando, se habla de que el río Paraná va a crecer. ¿Se está previendo el tema este en caso que Dios no quiera nuevamente el Paraná nos afecte a la ciudad, intendente?
Nosotros vamos a tener en este octubre más o menos ya un panorama más claro. Sí se cree de que vamos a tener suficiente lluvia. Ahora sale otra información que va a haber mucha sequía. ¿Verdad? Estaba hablando ayer la directora de del Sistema Nacional Forestal, Infona, y decía: estamos previendo una sequía terrible en esto, terminado este año, principio de año, y pronóstico de incendios masivos.
Que también.
Bueno, y entonces ahí te confunde algunas cosas. Entonces se maneja una información, porque esto es muy variable. Pero sí, lo hablamos nosotros con los colegas intendentes, hablamos con el gobernador, con el propio director de la EBI, de armar un plan para poder mitigar los impactos que podría darse a través de la lluvia y, en nuestro caso, las inundaciones. La Yola y Panchito era el caso de ella, con Brizuela. Y el que normalmente también tiene inconvenientes, hablo del departamento de Misiones, ¿verdad? Es Villa Florida también, ¿verdad? Pero como ellos tienen una cuenca diferente, desembocaduras diferentes, nosotros tenemos la cuenca, tenemos más de 60 represas arriba de Yacyretá, y Yacyretá es la última, la que compensa, por decirlo así, la última represa. Y bueno, todo el agua cae a Yolas. El primer pueblo a quien le afecta es Yolas.
Ahora, volvamos a la fiesta, porque hoy estamos en el tema de la reunión. Fuimos con varios temas que quería un rato conversar contigo. Hoy arranca la expo hasta el día domingo. La invitación para la ciudadanía, porque las actividades todas van a ser gratuitas. La gente puede pasar, degustar comida, artesanía, buena música y festejar esos 124 años, que
claro,
no son pocos.
Sí, realmente muy lindo va a estar la expo. Tenemos hoy el Festival del Ararú. No se va a arrepentir la gente, va a venir mucha gente de otro lado. Te cuento la información, me estaba llamando la prensa de San Ignacio, se estaba haciendo eco esta mañana por lo que se escucha en la calle, ¿verdad? Que van a venir. Y realmente el Ararú, siempre escuchaba yo un colega tuyo, periodista, estos días que está en otro programa, decir: ¿cuándo vamos a tener un festival tan lindo como los otros pueblos? Nosotros tenemos un festival terrible, ¿verdad? Dentro del presupuesto que manejamos, para nosotros es muy, muy lindo. Ya los festivales en el 2019, tuvimos un festival en donde metimos 10.000 personas.
Antes de la pandemia vino Cachiporro, me parece.
Sí,
yo me quedé ese Cachiporro en
la tierra adentro.
Sí, sí, sí.
Las situaciones eran totalmente diferentes, ¿verdad? Claro, había mucho apoyo de la entidad en ese año, tuvimos mucho apoyo. Ese festival costó, creo que 260, 270 millones, si mal no recuerdo. Y es solamente el festival, tiene su costo, ¿verdad? Pero yo creo que la gente va a disfrutar de este espectáculo. Santa María tiene un... No quiero comparar con otro municipio, pero yo creo que esto es el mejor que va a haber. No se puede comparar el que hizo San Ignacio el 30 de julio, que fue también a sus patronales. No se puede comparar, pero ahí se cobró entrada, y la entrada más barata costaba 100.000 guaraníes y la más cara costaba 2 millones de guaraníes.
¿2 millones?
Sí, los pops. Entonces, no podemos comparar algo que haces gratuitamente, algo que cobras, ¿verdad?
Bueno, y mañana está el de Piracidería.
Mañana tenemos estamos haciendo con todo este grupo que nos está acompañando en la actividad, que es el grupo cultural, recuperar un poco lo que es nuestra tradición, lo nuestro, pero con nuestro nombre, ¿verdad? Que es el Piracidre. Ya no Fritiño, como que tampoco está mal, ¿verdad? Es una tradición también. Pero en nuestro idioma, me dicen ellos, pues, recuperar y hacer nuestro, y arrancar un festival este año tal vez Arrancamos así, se arranca tímidamente, pero yo creo que en los otros años hay que impulsar fuertemente todo lo que es el festival. Se tiene que independizar el Festival Nacional del Piracebre.
Mayor identidad también.
¿Cómo? Para darle esa identidad y recuperar lo nuestro, ¿verdad? Porque si vos no decís que es tuyo, otro dice que es. Otra ciudad hicieron el Festival del Piracaldo. El mejor piracaldo que se come en el Paraguay está en Ayola. Otro lado no está. Entonces, pero otros llevaron ese nombre. Por eso es un evento muy importante. Va a haber varias actividades dentro de lo que va a ser mucho calor. Va a haber varias actividades. La noche es un evento cultural también dentro de la actividad de la Expo. Y el sábado es un sábado como que la gente va más. Como uno trabaja el domingo y todo eso, como que va más liberado a la época, a tomar un poquitito más, como decía, una bebida
espirituosa.
Bueno, y va a estar el conservatorio, que es tradicional, que haga la también el festival de la juventud. Habrá muchos artistas que van. Bueno, todo es colaboración, pero lo sentí en carne propia. Y gracias también a otra colaboración de amigos que con quien tenemos muy buena relación, le traemos a Milly Brites, ¿verdad? Que una excelente artista, ya había venido en el 2019, pero como Bohemia Guaraní. ¿Verdad? Como Bohemia Guaraní hizo un espectáculo. Estuvo por México, por Europa. Latido Guaraní era anteriormente. Y antes eso era la Cachorrita. Pero por una cuestión de marca, ella hoy es Milly Brites. Y trae un espectáculo terrible. Gracias. Ahora sí ya empieza a haber mucho agradecimiento en las redes sociales por eso. ¿Verdad? Anterior era mucha crítica porque no podíamos un poco. Tirar una información que sea falsa, ¿verdad? Entonces, le gusta mucho a la gente, y el domingo hacer un lindo cierre, ¿verdad? Pantafol, Osvaldo Cantero, grupos locales, ¿verdad? Va a estar muy lindo. Tenemos días en los cuatro días, pueden elegir si se van en los cuatro o eligen los días que se dan.
Muy bien, te agradezco por venir, por estar, hemos compartido realmente, pero interesante de esta manera. Distendida poder conversar, ¿verdad? Poder hablar tanto de esto que se invita, lo que se festeja, como la realidad y las necesidades de la gente que
día a día necesidad. Se van. Nosotros sabemos bien la necesidad, que lastimosamente no somos una institución que pueda solucionar todos los problemas, porque nosotros dependemos de los ingresos. Cuando le va mal a la ciudad, no hay movimiento económico, que lo sentimos muy bien, tampoco hay ingresos para el municipio, y si no hay ingresos no se puede hacer muchas cosas, y recurrimos a otras instituciones, y ya ves, hubo cambio de gobierno, toda esta transición, todo para, absolutamente todo para, ¿no? Y uno siente en la calle eso, y después que estamos pasando bastante mal en cuanto a la falta de pescado, no hay turistas, pues eso tiene un movimiento terrible cuando hay pescado. Y también es un efecto ya de la naturaleza y la depredación. Esto ya es resultado de la depredación que se dio muchos años atrás. Yo trabajaba también, papá tenía su pescadería, trabajamos ahí. Y venían embarcaciones, 500, 600 kilos de pescado, bravo, sorudí, pacú, boga, lo que había. 10, 12 freezer en casa, recuerdo, todo lleno estaban, pues, había suficiente mercado, y el precio era regalado, ¿verdad? Y hoy ya la consecuencia de eso, ¿verdad? Porque por eso estamos trabajando en el proyecto. Esto ya para despedirme, porque ya me querés echar, bebé. Para despedirme, no voy a comentarle nomás. Seguimos con nuestro proyecto de la pesca. Con devolución dentro del área de prohibida, que bueno, ya no va a ser más área prohibida, que es los 3.000 metros de agua abajo, ahí ya se me está.
Esto es el 30 de septiembre,
No. Perdón, ese es un evento, ese es un proyecto de pesca deportiva.
Como ocurre en la otra
Salto empresa. Grande. Salto Grande.
Exactamente.
Salto
Grande. Sí,
si googlean un poco, van a ver el modelo de. Buen trans. Los tres, dentro de los 3.000 metros, te entregan un lugar donde vos podés estacionarte con tu embarcación, por decirlo así, y ahí pescas. Pero todo lo que pescas, devolvés. Entonces, primero está. Los turistas van a aumentar muchísimo, es un modelo de turismo muy importante que se da en todo el mundo, en la propia Argentina. Gente que venía a Paraguay anteriormente va hoy a la Argentina por ese modelo de pesca, ¿verdad? Pesca deportiva. Y va a haber trabajo suficiente para los pescadores. El pescado se va a valorizar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que darle el valor que realmente tiene una pieza de dorado. Hoy los precios, decimos nosotros, son muy caros, pero en Asunción te compran a 100, 150 mil el kilo. Y los intermediarios son los que más ganan. El que más se sacrifica es el amigo pescador. Son los pescadores.
Que le pagan nada comparado con los.
No le pagan nada. Lo que vale realmente eso. Una mina de oro del pescado hoy en día, y más todavía si está terminando. Entonces, darle el valor agregado, decirle al turista que vos no vas a pescar, vos vas a pescar y vas a devolver el pescado y vas a comprar del pescador directamente esa pieza que querés llevar para comer, o querés comer ahí en el hotel, o no sé. Entonces va a haber trabajo para los hoteleros, para los proveedores, para los lancheros, para los pescadores, para todo. Es un proyecto muy ambicioso. Lastimosamente tuvimos que posponer, teníamos invitación para hoy estar en el Parlamento Uruguayo, hoy y mañana, con una delegación de diputados también paraguayos, cabezado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Arrechea, y tres diputados más que por invitación de la Cámara de Diputados de Uruguay íbamos a ir para expresar un poco nuestro interés y recibir el apoyo que necesitamos, porque esto hay que hacer todo bajo leyes, muchas cuestiones técnicas. Y como tuvimos que posponer nuestro festival a esta fecha, tuve que posponer también el viaje a Uruguay.
Pero ese proyecto, ¿para cuándo se prevé un poco que pueda?
Y yo creo que eso tiene, mira, no es una cuestión de que yo me siente. El proyecto macro ya está, ya. Está escrito, eso está. Pero sí tenemos que ver un poco la cuestión medioambiental, la cuestión legal, la cuestión de que hoy el relacionamiento con la Argentina no está bien, que esto nos frena muchísimo también, porque la comisión mixta tiene que aprobar la entidad binacional ya secretada. Yo ya había hablado con el sector pesquero, ellos tienen que estar muy involucrados en esto, para que también, porque después van a salir los comentarios, no, ese es para comer plata, ese no funciona así las cosas, ¿verdad? Y establecer una institución que haga la explotación, que tenga la administración de las canchas de pesca, ¿verdad? Y por ende el control, ¿verdad? Y ahí tienen que trabajar varias instituciones. Por eso es importante ya a mirar el modelo de Concordia, que es el lado argentino, y el modelo de Salto Grande, el lado uruguayo. Los dos son y Argentina te va a saltar y te va a dar el ok por este modelo, porque ellos están preservando del otro lado, ¿verdad? Y nosotros no estamos preservando.
Entendido. Ya me dijiste que te quiero echar, pero no es eso, sino que tengo compromisos también que cumplir, intendente. Pero realmente te agradezco. Lo que sí te quiero comprometer es en otro momento seguir conversando de estos temas que me parece que son importantísimos. Creo que hemos cubierto los temas que me habían enviado mensajes.
Oh, mucho tema.
Me parece importante también escucharte, ¿verdad? Porque a veces, si no se conoce la gente, eso da pie a que se haga un montón de críticas, comentarios, que al final no tiene un asidero si no se sabe realmente qué es lo que se está haciendo.
O sí, como ocurrió ahora con los festejos,
por ejemplo.
Es un claro ejemplo. Y bueno, no, yo estoy a disposición, estamos trabajando todos los días, yo estoy trabajando todos los días rebuscándome para poder cumplir los compromisos, tratando de, pues, hay muchísimos pedidos con los presidentes de barrio, tenemos que cumplir, estamos trabajando en los proyectos diferentes ya. Y bueno, hay mucho trabajo para hacer, así que hay que trabajar todos juntos.
Bueno, feliz aniversario.
Feliz día de la juventud, feliz primavera y feliz aniversario para vos y para toda nuestra gente de Ayolas. Gracias, Pepe.
Gracias también, intendente de Ayolas, el abogado Carlos Duarte.